Buenos días, señoras. Es un gozo estar con ustedes otra vez y poder compartir lo que Dios me ha enseñado en este pasaje. Si por favor abren sus Biblias al capítulo 6 de, Primera Corintios y vamos a pasar este tiempo juntas. Gracias, Señor. Te agradecemos porque nos das tu palabra, porque nos has dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Gracias porque nos diste el ejemplo en Cristo, que vivió una vida perfecta y que tu perdón es posible porque Él dio su vida por nosotros. Señor, mientras pasamos tiempo juntas en tu palabra, ayúdanos, Señor, a saber quiénes somos en Cristo Jesús. Amén. Como ustedes ya saben, hemos estado buscando, trabajando a través de las epístolas de Pablo y ahora estamos en el capítulo 6 y este exhorta a los corintios creyentes, que busquemos la justicia. Probablemente ustedes vieron en su lección esta semana que Pablo llama la atención a los cristianos ahí. Y en la segunda parte de nuestro capítulo, él les advierte del pecado de justicia, de autojusticia y pecado sexual. Los que están en la iglesia de Corintio necesitaban ser transformados y renovar su mente en vez de comportarse como la ciudad pecaminosa que eran. Así que Pablo les va a recordar quiénes son. Son santos. Ellos son los santos de Dios. Han sido santificados, apartados. Y él les va a recordar otra vez de quién son ellos. Son santuarios del Espíritu Santo, de la gente que pertenece a Dios. Así que mientras nos damos cuenta de que quienes son y lo que tienen pertenece al Señor, Él tiene que cambiar la manera como ellos viven delante de la gente que vive en este mundo caído. Bueno, como cristianos a veces luchamos en saber cómo y cuándo juzgar cosas de manera justa. Y esto ya había pasado con los corintios. Ellos no debían de estar juzgando o usurpando el rol de Dios. Pablo le está escribiendo a los corintios. Él tuvo que detenerse para hacer algunas críticas y juzgar los motivos. Solo Dios en verdad puede juzgar. Y en capítulo 4, ellos necesitan detenerse de hacer críticas personales y de juzgar los motivos de otros. Y en el capítulo 5 hay otro tipo de juicio que debe pasar, que deben caracterizarse. Ellos no deben estar llevando a los cristianos a las cortes seculares. Así que en el primer punto, que a lo mejor lo tienen ahí en su lección también, debemos evitar la injusticia pública. Y esto es del 1 al 11. Es posible que ustedes estén aquí ahora, que han oído los mensajes que no es bueno que un cristiano lleve a corte a otro cristiano. Pero ¿qué de los que no están en esa situación, que no están tentados por eso? Cuando vamos entre estos versículos, usted va a encontrar aplicación a esos también. Pregúntese, ¿usted quiere guardar tesoros en la tierra o en el cielo? Su primer objetivo debe ser, ¿cuál es? Buscar lo correcto. Vamos ahora a profundizar, ¿cuál es el problema en Corintios? Vamos a ver el capítulo 6, verso 1. Vamos a ver la advertencia y el horror de Pablo. Algunos de ustedes, cuando tienen algo en contra del otro, va a las cortes. Pablo quiere enfatizar su vergonzosa audacidad. Como cristianos en conflictos, no debemos llevar a los creyentes a las cortes seculares. Yo aprecio mucho cómo la Biblia de Génova describe este capítulo, que llevaban a los creyentes delante de los infieles. Note que en el versículo 1, Pablo menciona dos contrastes de grupos de gente. Primero, los injustos. Esto simplemente se refiere a los no creyentes, los que no están bien delante de Dios. Y no necesariamente significa que ellos van a dar un fallo no bueno en las cortes. Pero lo que Pablo está haciendo aquí es un énfasis, que ellos no están en una posición para juzgar a los creyentes. Y el segundo grupo aquí es de los santos, que se refiere a los cristianos, los que se han arrepentido de su pecado y que han sido salvados por la gracia de Dios a través de la cruz. Esto no está hablando acerca de la gente o de los católicos romanos que veneran estatuas de santos o aún que son más espirituales. La palabra santo es, en el griego es apartado. Y esto simplemente significa que están separados, apartados. Nuestro pastor John definió los santos como una persona que ha sido separada del pecado para Dios, para propósitos santos. Y mientras el primer grupo dice son los injustos, todos a la vez caben en la categoría de Romanos 3:22, que nos dice que la justicia viene de Dios a través de la fe. Nosotros no somos perfectos, pero cada creyente es perfecto, no es perfecto. Pablo les envía esta carta para corregir ese pecado por los problemas que están en Corintios. Dice, la iglesia de Dios en Corintios dice, ha sido santificada por Cristo Jesús. Los que han sido apartados para Dios necesitan vivir vidas santas. En el versículo 1, Pablo describe los litigios que están llevando uno contra otro. Eso no quiere decir que ignoremos las cosas que son en contra, que las metamos debajo de la alfombra y ya lo pasemos por alto. Pablo está diciendo que hay cosas muy cruciales. Es lo que a veces llamamos, no lavemos, cambien la ropa sucia, se lave en casa. Pablo no les está diciendo que no usen las cortes seculares. Él mismo las usó en algunas veces. En los otros versículos, Pablo les hace pregunta tras pregunta que los creyentes en la iglesia de Corintio no lo estaban haciendo adecuadamente. En los versículos del 2 al 4, ¿qué no saben? Que vamos a juzgar el mundo. Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿ustedes no pueden arreglar cosas pequeñas? ¿Son incompetentes en tratar casos triviales? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles y las cosas de este mundo? Pero si ustedes tienen problemas con las cosas de esta vida, esa frase en versículo 2 va a aparecer 6 veces en este capítulo. Y no es tanto como la misma pregunta y enfatizar, sino que ellos tienen que saber que tienen que vivir de acuerdo a la posición de santos que tienen. ¿No sabe que nosotros vamos a tener una futura función de jugar a los santos? ¿No piensan que ustedes pueden usar esas cosas? Las palabras acá deben formar nuestra presente conducta. Debemos enseñar como cristianos que somos más que adecuados para juzgar a otros creyentes. Ya tenemos su palabra escrita para nosotros, para juzgar las cosas de esta vida. Porque vamos a venir al trono de Dios y orar. Ahora, humanamente hablando, porque sé que Pablo duda de la capacidad de algunos cristianos. Sabemos que algunas veces entre cristianos cosas no ideales pasan. Pero tenemos que ir a los sabios, a los que son obedientes a la palabra del Señor y excusar la imperfección cristiana. No debemos estar llevando a otros creyentes a corte. en la palabra del Señor, en el Espíritu del Señor, en el poder de Dios que contesta oraciones, en el poder de Dios que nos ayuda a resolver los conflictos. Ponemos todas estas cosas juntas, en problemas y en problemas difíciles. La pregunta es, ¿usted confía en Dios para obedecerle en todas las cosas? Usted quizás se recuerda que Pablo, estudiamos que Pablo usa el sarcasmo para ayudarles a entender a los corintios. Pero mientras estamos en el capítulo 4, hay cosas que son para la vergüenza. Mire al versículo 5. ¿Es de verdad de esta manera? ¿Que no hay hombres sabios entre ustedes? Al contrario, un hermano está en contra de otro hermano. Esta es una iglesia que está llena de mucha gente envanecida. Y note que él no está solamente llamando la atención a algunos, sino también a los que lo hacen, sino también a los que lo permiten. Ellos deben estar avergonzados, avergonzados de que está, de cómo están manejando la iglesia. Dice que deben estar en verdad avergonzados. ¿Cómo es que ustedes no tienen una sola persona en la congregación entera que sea sabio para resolver estas disputas? No tienen por qué llevar el nombre de Dios en el lodo. Algunos de ustedes quizás han visitado Grecia y ver las ruinas de Corinto. El asiento del juicio que se llama Bima, que es de los arqueólogos de más de 100 años. Este lugar está localizado en un lugar que se llama Agora. No había, en un tiempo que no había no televisión ni teléfonos, era una buena forma de entretenimiento, los juicios. Los corintios estaban llevando a sus víctimas a corte para que el mundo viera y oyera. Y lo mismo acá, como la gente usa su media para estar afectando a otros. En la iglesia de Corintios se veían conflictos. Y Pablo les dice, ¿quién entre ustedes es sabio y entendido? Bueno, muestre su conducta. Él les regañó por su conducta viciosa. Y en Santiago 3:15, dice que esta sabiduría no viene de arriba, sino que es terrenal, demónica. Hay desorden y hay prácticas malas, pero la sabiduría de arriba es primero pura, pacífica, considerada y somete, está llena de misericordia y da frutos de justicia para los que hacen la paz. Esta es la clase de sabiduría que los corintios necesitaban desesperadamente y nunca la iban a encontrar en el mundo secular. Ellos necesitaban la sabiduría que venía de Dios. Y en verdad, su voluntad, su deseo de tomar las cosas entre cristianos a las cortes públicas muestra cómo a ellos les faltaba la sabiduría de la que ellos supuestamente estaban tan orgullosos. Pero hay que pedirle a Dios, como dice Santiago 1:5, el que le falte sabiduría, dice que la pida. Esa ha sido una falta mía, yo lo reconozco, de pedir guía y sabiduría para nuestra vida diaria. Pero ellos, a lo contrario, estaban demandando hermano con hermano. Ahora Pablo le llama a los santos hermanos porque hay una relación de santidad. Porque ellos se están portando de manera injusta y les está llamando no creyentes. Para los que no están, los que no conocen a Dios, bueno, tráiganlo a lo secular. Pero, ¿qué dice el Señor en Juan 1:3? Dice, por esto conocerán que son mis hijos. en lugar de estar mostrando una falta de amor. Si tiene este pecado u otro pecado, hay que arrepentirse. La injusticia no es de Dios, como el desamor no es de Dios. En unos versículos más tarde, Pablo les previene que no podrán entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos de estos conflictos y dolor de corazón podrían evitarse si fueran prevenidos con el amor de Dios, como dice Romanos 14, 19? El pastor John decía que hay una necesidad de perdonar. Y así como lo vemos en Mateo 18, lo vimos la semana pasada, dice cómo tratar estas cosas con el hermano. Si la persona no se arrepiente. ¿Usted leyó el resto de Mateo 18? El Señor también le pregunta a Pedro, ¿cuántas veces tienes que perdonar a tu hermano? Y dice, bueno, hasta 70 veces 7. Y la parábola del siervo que no perdonaba por una deuda más pequeña, que le estaba maltratando para que pagara todo lo que le debía. Jesús le dice en el versículo 35, mi padre también hará lo mismo a ustedes si cada uno de ustedes no perdona a su hermano del fondo de su corazón. Y la idea es de los que han sido perdonados por Dios deben perdonar. Debe perdonar con persistencia. Vemos en nuestro texto, en el versículo 7, que Pablo nos reta por nuestros derechos personales. En el versículo 7, hay una falla entre ustedes. Tienen demandas en contra uno del otro. La palabra griega usada aquí para falla en la Biblia Legacy es desafío. Porque están trayendo litigios a las cortes seculares, están demandando a sus hermanos delante del mundo que mira. Ahora, si ustedes se permiten a ustedes mismos resistirlo, y resistir el que les hagan un mal o los defraudan sin desobedecer la palabra de Dios, y muestra que algo supernatural está pasando delante de ustedes. Y esto lo hacemos por amor a Cristo. Si sufrimos de acuerdo a la voluntad de Dios, bueno, estaremos bien. Yo fui a un viaje y teníamos que enseñar y predicar Cristo. Muchos americanos solo creemos en nuestro derecho personal en vez de rescindir nuestros derechos, que eso es parte de nuestra salvación. Yo recuerdo cómo estas cosas en mis años de quinceañeras como una teenager americana, pensaba así, pero el autor cerró así. ¿Tengo derechos para mí o tengo derechos de Cristo? Y todo lo que Él da voy a tomar. Él es mi único derecho. Antes de cualquier otro derecho, Cristo es mi derecho. Y mi oración fue, oh Señor, que tú tengas derechos sobre mí. Usted puede pelear por sus tres tesoros en la tierra. O puede descansar en la soberanía de Dios y hacer tesoros en el cielo. Tenemos que creer en el resultado de las manos que tiene en las manos de Dios. ¿Usted cree que Dios le permitió tener esta prueba? ¿Usted cree que Dios es omnisciente y que Él sabe cada detalle? ¿Tanto como conoce cómo se trata la gente alrededor suyo? Pues el Señor le provee ropa y comida como ha prometido. Aunque a veces Dios también trae algunas escaseces a nuestra vida. Señoras, hay tantas advertencias sobrias en contra del amor a las cosas de este mundo y que el amor del Padre no está ahí. Pídale a Dios que le ayude a buscar en su corazón y salir de ese lugar peligroso. Y ayúdele, pídale a Dios que la saque de sus derechos personales. Pues lo que dice el versículo de Job, desnudo salí de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré. Yahweh ha dado y Yahweh ha quitado. Jesús dijo que por cualquiera que desea preservar su vida, la perderá. Pero ¿qué es lo que gana un hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Un comentarista dice esto, que Dios vindica a todos aquellos que están cerca de Él. Los cristianos pueden sufrir que les hagan daño, pero perdonarles y dejarlo ir es más importante que su ganancia personal. Hay a veces pocas consecuencias para los que están destinados a heredar el reino de Dios. A lo contrario, dice en el versículo 8, ustedes, dice, están haciendo mal a otros y defraudándolos. John Calvino dijo que Pablo usaba esta comparación entre los versículos 7 y 8. ¿Es malo sostener, tener paciencia? ¿Cuanto más peor es tener un conflicto con ellos? Ahora, ¿qué es lo que usted va a hacer ahora para hacer lo correcto? ¿Usted va a confiar en Dios para poder bendecirles? No continúe a hacer el mal y defraudar. Ahora vamos al versículo 9 y 10. Estos versículos son parte de las decepciones de las demandas o litigios. En el versículo 9 dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No sean engañados. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, los afeminados, los ladrones, los avaros, no los calumniadores, no van a heredar el reino de los cielos. Note que Pablo trae esta injusticia delante de ellos. Y hablar de los incrédulos, es que les queda esa palabra en griego de injusticia. En otras palabras, los corintios han estado actuando de manera injusta hacia sus hermanos en Cristo. Y como injustos no van a heredar el reino de los cielos si ellos continúan en un pecado sin arrepentirse. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de la salvación, de vida eterna. Dice que a no ser que hayas nacido de nuevo, no heredarás el reino de los cielos. El reino de los cielos está cerca. Nosotros entramos al reino a través del arrepentimiento y en fe. Nadie puede perder su salvación, pero muchas personas que están sentados en las bancas, una persona que continúa con un corazón no arrepentido, probablemente nunca se ha arrepentido y solamente está visitando la iglesia. Deben examinarse a sí mismos y arrepentirse de cualquier pecado. Pablo le interesan mucho estas personas y les previene. Y les previene porque él ve el peligro. No sean engañados. Si ustedes escuchan a Efesios 5:5 y ven el pecado de que Pablo habla y que ellos están luchando con eso, demandando a la gente, viviendo de manera inmoral. Pablo dice, ustedes saben con certeza que nadie que es sexualmente inmoral va a entrar, que es idólatra, va a tener herencia en el reino de Cristo. Que nadie los engañe con palabras vacías, porque por estas cosas la ira de Dios vendrá sobre ustedes. Sí, cuando estudiamos Hebreos 3 hace un par de años, vimos que nosotros no tenemos un corazón de maldad y que no debemos dejarnos engañar por Satanás. No voy a pasar una lista de todos estos pecados, pero algunas cosas son prevalentes en nuestras vidas. Pablo dice que los que están caracterizados por un pecado, por no arrepentirse, no tendrán entrada al reino de los cielos, a no ser que se arrepientan. Y aquí le tenemos buenas noticias. Usted no puede culpar a alguien más. Y tampoco puede culpar a sus genes, sus herencias genéticas. Usted, si se ha arrepentido, ha sido perdonado por Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Porque si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si alguien le preguntó cuándo este pecado deja de ser y empezamos a definirlo, a definir el pecado y entenderlo. Esa es la pregunta equivocada. Porque los cristianos nunca debemos figurarnos qué tan cerca estoy del pecado. Siempre tenemos que buscar la santidad y matar el pecado que encontramos en nuestra vida. Algunas personas que están alrededor de nosotros y parece que están en la fe y están ahí cerca del pecado. Ellos quizá pensaban que eran creyentes y se han apartado. En el versículo 11 es mejor. El versículo 9 y 10 y en el versículo 11. Dice Pablo, así eran algunos de ustedes, pero ustedes fueron lavados, santificados y en el Espíritu de nuestro Señor. Y algunas veces ustedes fueron caracterizados por esos pecados, pero no más. Y en Efesios 2 hay mucha esperanza y belleza de todas las cosas que Dios puede perdonar. Los corintios necesitaban vivir como eso. Pablo describe su salvación y dice que esto era verdad de ustedes, pero ya fueron lavados, ya fueron limpiados. Él nos salvó no por obras de justicia, sino de su misericordia a través de lavar y regenerar y renovar el espíritu. Han sido santificados. Su posición en Cristo a través de la vida debemos crecer. Así como que nos apartamos del pecado y caminamos en obediencia a su palabra. Nosotros somos justos delante de él. Para las personas que usted ama, hay esperanza, porque puede ser perdonado. Pero usted también ore para que su corazón sea cambiado continuamente. Nadie está lejos del alcance de Dios. Ahora, el segundo punto de nuestro tema. Él les pide que huyan de cualquier inmoralidad. La palabra pornea que Pablo usa es cualquier pecado sexual. Pornografía, cosas mentales, ilusiones mentales. Todo lo que es sexual solo debe ser entre esposo y esposa. Al final de este capítulo, él nos va a recordar que nuestro cuerpo es el templo del Señor y que pertenece al Señor. El segundo punto es, como santuario, debemos evitar la injusticia. Cuando el tópico de impureza sexual llega, tenemos diferentes sexuales, perdón, diferentes experiencias sexuales en la vida. Pero usted tiene que recordar que usted se ha arrepentido de su pecado, que es perdonado y ya no debe caminar en esa vergüenza más. Muchas mujeres que han sobrevivido el abuso sexual, tal vez en su matrimonio, y algunas no han disfrutado esta experiencia en su matrimonio. Yo no sé las exactas circunstancias de cada una, pero Dios lo sabe. Dios sabe todo acerca de usted, todo lo que ha hecho, todo lo que le han hecho, cuál es su deseo, y Él le ama y quiere ayudarle y limpiar su corazón para ayudarla a que camine en santidad. Y cada una de nosotros es responsable de cómo debemos o no honrar al Señor. Esto es un regalo precioso de Dios que es para hombre y mujer. Dios lo creó y debe ser una bendición que se disfruta. Pero este placer no va fuera del esposo y esposa. Esto es lo que Dios está tratando de tener, algo diferente. Él quiere que sea especial para nosotros. Porque el Señor no le hace falta nada bueno. Todo nos lo ha dado. La palabra de Dios habla a todos nosotros. Y no importa lo que ha tenido en su pasado, ahora debe ser pura, de ahora en adelante. Todo lo que tenemos y todo lo que somos pertenece al Señor. Debe cambiar la manera como vivimos en este mundo. La iglesia de Corintio estaba luchando con esto. Pero mire cómo Pablo corrige su manera de pensar equivocada. Los creyentes que habían ya sido salvados como por 3 años, quizá. La mayoría de la iglesia había crecido en un mundo pagano. Pero Pablo sabe cómo traer su atención de regreso al evangelio y a la salvación. Miremos en el versículo 12. Los comentaristas están de acuerdo que Pablo está marcando algunas de las cosas de los corintios. En el versículo 12 dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todo es de ganancia. Dice, las cosas pueden ser buenas, pero nada de eso me va a gobernar. Muchos están usando esa frase para abusar su libertad cristiana. Un pastor antes de aquí de Grace decía que muchas cosas son permitidas si es para nuestra edificación, no lo que te esclaviza. Yo no me va a dominar. Mi libertad es cristiana para el perdón, no para pecar. Ya no somos esclavos del pecado. Hemos sido liberados del pecado. Va a ser terrible tomar nuestra libertad en Cristo para hacer las cosas de la carne. Pablo le dice a los Gálatas, no den su libertad como una oportunidad para la carne. No todo lo que es lícito es de ganancia. No todas convienen. Esta es una enseñanza muy valuable y práctica, que no todo lo que es lícito conviene. La palabra master tiene el significado de esclavizar. Las cosas que nos gobiernan a veces son cosas muy obvias, algunas adicciones. Y a veces son cosas que consideramos inocentes. Hay cosas en nuestra vida que las dejamos que nos dominen. Quizás cafeína. ¿Usted necesita cafeína para funcionar? ¿O para tener una buena actitud con otros? ¿O en verdad no estoy definitivamente luchando con mis acciones? Algunas veces dejamos que estas cosas nos dominen. Por algunos años yo tenía, Yo me gustaba la ficción porque me gustaba una buena historia. Pero yo no voy a ahora a leer todas esas cosas porque no es una buena temporada en mi vida. Ya. Sí, me encanta leer y yo quiero que mis hijos también sean lectores. Pero ¿me voy a esclavizar a eso? Hay muchas cosas buenas en nuestra vida que no deben esclavizarnos. Tenemos que cuidar esas cosas que puede ser bueno, pero que no es conveniente. Otro moro que tenían los corintios era que la comida es para las viandas y las viandas, la vianda es para la comida es para las viandas y las viandas para la comida. Parece que estaban usando este ejemplo de la comida. Algunos cristianos profesaban que el alma y el espíritu no eran parte del cuerpo, así que podían hacer con su cuerpo lo que se les antojaba. Hablaremos de eso un poquito más adelante. Y quizá Pablo les está dando un nuevo dicho para reemplazarlo, porque decían que la comida era para el estómago y el estómago para la comida. Pero en verdad Dios no creó el cuerpo para la sexualidad inmoral. Nuestro cuerpo va a ser resucitado y perfeccionado. Y este cuerpo en la vida debe ser usado para glorificar a Dios. En el versículo 14 dice que Él nos resucitó a través de su poder. En Filipenses 3 dice que nuestra ciudadanía es en el cielo, donde nos espera el Salvador, y Él va a transformar nuestros cuerpos. Y bajo los efectos de la caída, tendremos problemas aquí en este cuerpo, pero en la vida eterna tenemos un cuerpo glorificado. Ustedes no saben, dice Pablo, trayendo atención a otra verdad. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Pablo nos da las preguntas de cosas que a veces son inconcebibles. ¿Debemos tomar los miembros de Cristo y juntarlos con una prostituta? Espero que eso no pase. Y espero que la segunda pregunta le haga reflexionar. Porque es repulsivo. Usted quizá note que en una sección de nuestro capítulo, los cristianos no tienen ningún negocio visitando prostitutas. Pero en Corintios esto era común, porque era una ciudad grande de comercio. Y en los tiempos de Pablo, tenían prostitutas religiosas que bajaban como para adorar a los dioses falsos. Nosotros no conocemos esas prácticas como parte de una tentación, pero existían para los corintios. Porque ellos estaban actuando como la cultura pecaminosa que les rodeaba. La palabra miembro significa parte del cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos un espíritu con Él. Estamos completamente unidos a Él. ¿Cómo pueden considerar que separar el cuerpo y unirlo a una prostituta? Eso es en verdad un pecado. Pablo usa este lenguaje que no dejen que el pecado reine en su cuerpo. Que se presenten a sí mismos a Dios como sacrificio vivo y sus miembros e instrumentos como justicia para Dios. En 1 Corintios 6 vemos las tres similares pero no idénticas frases que están en el versículo 6, 17. Un cuerpo, una carne, un espíritu. Pero no saben el versículo 16 que el que se une a una prostituta es un cuerpo con ella. Porque él dice, los dos serán una carne. Pero el que se une al Señor en un espíritu con él, es un espíritu con él. Esta oración es una nota directa del final de la creación, porque él unió a un hombre y a una mujer, Adán y Eva. Él habla de la relación sexual también, como es la unión de él y de ella. Ese es el buen diseño de Dios. Pero en el capítulo 16 dice que el que se une a una prostituta se convierte en un cuerpo. Es un cuerpo con ella. Pablo notó que los fornicarios se estaban juntando con su cuerpo de una manera no limpia, opuesto a lo que sería la relación de pareja, esposo y esposa. Ser un cuerpo con la prostituta también significa ser un cuerpo con el Señor. Y en el versículo 18, huyan de la sexualidad inmoral. Quiere decir, huya tan pronto como pueda, así como José se fue de la esposa de Potifar. No debe estar en esa situación y orar porque Dios lo libere. No, corra, váyase. Haga lo que puede hacer para irse, porque es una situación de urgencia. Tenemos que ser conscientes con nuestra mente, también con nuestro cuerpo. El puritano John Owen dijo, si no matas el pecado te matará a ti. En Efesios 6:10 dice, con el poder de su mente, ¿cómo es que voy a querer pecar y salirme? ¿Cómo puedo glorificar a Dios? En el versículo 18, Paul dice, la mayoría de pecados están ausentes del cuerpo, pero el pecado sexual es con el cuerpo. La sexualidad inmoral es muy dañina. Los placeres del pecado son esos, porque dejan dolor y destrucción en nuestra vida. En 1 Tesalonicenses nos dice que la voluntad de Dios es que estemos santificados, que nos abstengamos de pecados de inmoralidad sexual, porque el Señor es el que va a vengar todas estas cosas. Tenemos que vivir una vida pura en santificación porque Él nos ha puesto aparte y nos da su Santo Espíritu. Todos los que cometen pecado con el cuerpo, dice, es inmoral. Y es un pecado contra el cuerpo. Es bueno y bondadoso de Dios no dejarnos en el pecado. Veamos el versículo 19. ¿Pero no saben que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Que lo tienen de Dios y no de ustedes mismos? Ustedes pertenecen a Dios, no pertenecen a sí mismos. Cada creyente es el santuario del Espíritu Santo. ¿No es esto suficiente para motivarlo y vivir una vida pura y santa? Hay mucho de que podemos listar, pero no es mal recordar todas esas precauciones cuando usted está tentado. Estos deseos están en nosotros, pero necesitamos algo más grande para desafiarlo. Okay, hay un sermón que usted puede prestar y le toma como una hora escucharlo. Y eso no es que usted pueda deshacerse de su amor por el mundo, pero debe enfrentarlo con una vida nueva, apartada. Porque Dios le ha dado para que viva una vida pura en todas las áreas. Lo que hacemos en privado, lo que hacemos en el teléfono, lo que vemos, todo lo que es de nuestra vida cristiana en nuestra mente necesita ser transformado, renovando nuestra mente, gastando tiempo o pasando tiempo en la palabra del Señor. Cuando usted entiende la verdad que usted misma pertenece al Espíritu Santo y a Dios mismo, podrá vencer esos tentaciones de sexualidad inmoral. Todo empieza con la pregunta, ¿que está cómoda con las cosas de la vida? ¿O puede pensar, mi vida no es mi vida, mi cuerpo no es mi cuerpo, pertenece a Cristo? y porque yo pertenezco a Cristo. Su Espíritu Santo me asegura de la vida eterna y me ayuda a estar consciente de que pertenezco a Él por siempre. El versículo último del versículo dice, porque fueron comprados con precio. Y en 1 Pedro 18:19, ¿no sabe que no fueron comprados con cosas corruptibles como plata y oro? Sino comprados con la sangre pura de Cristo Jesús. La sangre del Hijo de Dios. Como el Santo que lo llama. Que lo llama y que le ayuda a vivir en toda su conducta. Todas las verdades tienen que tener un efecto. Glorifique a Dios en su cuerpo. Yo estuve pensando mucho esta semana en cómo las mujeres glorificamos a Dios con nuestro cuerpo y cómo a veces no lo hacemos. ¿Cuántas mujeres tenemos en este salón que luchan con la imagen de su cuerpo? Usted quizá come mucho, come poco, quizá sobreusa o no usa bien su cuerpo. Quizá usted se ve en el espejo y no puede aguantar lo que ve porque ve sus fallas. O quizás su cuerpo es una fuente constante de dolor. Yo creo que usted ya sabe que Dios dice en Génesis que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Que esto fue maravillosa y temerosamente hecha. ¿Está viviendo como que es verdad eso? Jesús lo entiende. En Hebreos 4 dice que Él fue tentado igual que nosotros en debilidades. So, pídale a Dios que le mire a sí misma como el Padre la ve. Si usted mal usa su cuerpo, si ha usado mal usado su cuerpo en el pasado, va a tener consecuencias. Y usted no necesita vivir bajo esa vergüenza ahora, porque usted es su hija. Y Él le ha dado el cuerpo exacto que usted tiene que tener para la gloria de Él. Y tener ese gozo de los que caminan en justicia. Dios nos ha redimido a todas, nuestra alma y nuestro cuerpo. Él la sacó de la muerte espiritual. En el Salmo 30 dice que Él llevó sus debilidades en su cuerpo. Use todos los días que tiene en ese cuerpo para la gloria de Él. Quizá hay algo que usted quiera hacer y físicamente no puede, pero no hay nada en las Escrituras que Dios la haya llamado a hacer que usted no pueda. Él no nos llama a hacer algo que no podemos hacer. Él le ha dado el cuerpo que usted tiene para usarlo para Él, para glorificar a Dios en su cuerpo, en todo lo que hace. Glorifique a Dios en cada área. Ya, porque Él le ha dado su cuerpo y su alma. Y todo lo que haga, hágalo para la gloria de Dios. Las dos principales secciones del capítulo que hemos visto es cómo el pecado infiltró y contaminó la iglesia. Y también cómo nuestra teología afecta nuestra práctica. Pero no la cambia usted, pero cambia cómo vivimos. Todo lo que tenemos y todo lo que somos pertenece al Señor. Y dejemos que esa verdad nos cambie y vivir como vidas santificadas en este mundo caído. Oremos. Señor, te alabamos, te adoramos. Te agradecemos por cada circunstancia en nuestra vida que nos has dado. Y sabemos que tú eres nuestra fortaleza, nuestra paz, nuestro gozo, nuestra fortaleza. Y te pedimos, Señor, que le ayudes a nuestro grupo a alabarte, que tú nos ayudes a ver dónde nos falta mejorar, que seamos fuertes en tu fuerza, Señor, no en la nuestra, porque nosotros podemos fallar, Señor, y que te glorifiquemos con nuestros cuerpos. En Cristo Jesús. Amén.